Como les habíamos avisado, está con nosotros Pedro Martín, con quien vamos a charlar los próximos minutos. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, estábamos ahora preguntando a Pedro Martín si en el Partido Socialista, en el Cabildo de Tenerife, están de acuerdo con la declaración de la emergencia hídrica o no.
Bueno, yo creo que la señora Rosa Dávila está buscando titulares y cree que este titular de emergencia hídrica, bueno, pues con eso se arregla el problema. Mire, nosotros no nos oponemos a la emergencia hídrica, pero hay que saber el escenario con el que nos enfrentamos. Una emergencia hídrica supone que hay que darle prioridad al abasto público, como no puede ser de otra manera, es decir, a las personas, antes que al campo. Y yo no creo, no disponemos de ningún informe que nos diga que en este momento hay peligro para las personas, que alguien en su casa no pueda abrir la llave y le hayan cortado el agua. Donde tenemos un verdadero problema es en el campo. Por lo tanto, si usted declara la emergencia hídrica en general, lo que está es priorizando que se deje en segundo lugar a los agricultores. Porque entre agricultores y personas, primero las personas. Creo que lo que debería hacerse es decretar un plan de emergencia, de obras. Eso sí se puede hacer. Pero de emergencias dirigidas exclusivamente al sector primario. Y en ese camino es en el que nosotros hoy queremos hacer una propuesta, hablando de lo que hicimos, de lo que dejamos tramitando y de lo que nos gustaría o creemos que se debería hacer en el futuro. Y en cualquier caso, estamos dispuestos a cualquier proyecto, a cualquier obra que plantee el Cabildo, a que cuente con nuestro apoyo.
O sea, emergencia para las obras, pero no para, digamos, priorizar el agua de...
Exactamente. Definamos dónde está el problema. Nosotros hemos definido cuatro líneas de trabajo. La desalación de agua. Desaladoras en el nordeste, hacer una y otra en el Valle de Güímar, la del nordeste en la laguna. Nosotros ya dejamos hechos los proyectos de informes de impacto ambiental, cuando estuvimos gobernando. Depuradoras. Ya me han escuchado aquí los oyentes en más de una ocasión que nosotros nos lanzamos a hacer el mayor plan de depuradoras de la isla de Tenerife, por todas las multas que estaban llegando y por los vertidos al mar. Depuradoras en Adejarona, depuradora en Granadilla, que pase por la autopista puede verla ya levantada. Depuradora en la zona oeste, depuradora en el Valle de la Orotava, depuradora en la comarca de Centejo. Ese es el camino, depuradoras para utilizar el agua depurada y regenerada para la agricultura. Ahí nos preguntamos, ¿se van a seguir impulsando proyectos de depuración? ¿Nos van a decir, por ejemplo, por qué desaladoras que dejamos instaladas portátiles en Güímar para echar una mano al Valle de Güímar se la llevaron de donde estaba? Y los agricultores preguntándome el otro día, yo estaba asombrado, cómo una desaladora que dejamos funcionando un módulo de apoyo en Güímar lo quitaron. Plan de impermeabilizar balsas. Tenemos fugas en las balsas de Tenerife. Nosotros nos lanzamos, no estamos pidiendo ahora arreglos porque nosotros no los hiciéramos. Nosotros nos metimos mano a la balsa de la Guancha San Juan de la Rambla, la dejamos impermeabilizada. A la de Montaña de Taco, la más grande de la isla, que tenía fugas. A la del Saltadero en Granadilla, dejamos también la del Barranco de Benijos en ejecución. Hay que continuar con otra serie de balsas para evitar perder el agua de los agricultores.
Pero
y termino.
Pero yo entiendo, Pedro, que una cosa son, digamos, esas obras a largo plazo, como las depuradoras y desaladoras, que eso se tarda meses en hacerlo y no sé si más años. Y otra cosa es lo que necesitamos de inmediato, que a lo mejor es poner desaladoras portátiles como la que mencionaba, porque es que el agua la necesitamos ya.
Vamos a ver, hay que actuar. Bueno, es que hay que haber venido actuando también hace meses, antes de estar hablando ya aquí. Pero en cualquier caso, creo que estas obras hay que ponerlas por emergencia si queremos tenerlas en un plazo razonable. En algunos casos de un año podríamos tenerlas. Y para este verano lo que hay que buscar es alternativas, por ejemplo, como las desaladoras portátiles. Pueden costar alrededor de 1,5 millones de euros. Nosotros pusimos una, como les digo, en Güímar, en una situación de tensión. Güímar tiene problemas de abastecimiento de agua y este puede ser un recurso. Otra medida que puede ayudar a dar agilidad la colocación de conducciones, es decir, de tuberías. Vamos a lanzar tuberías de zonas donde disponemos de algo más de agua para aquellas que están en situación más tensa. Por lo tanto, lo que planteamos, nosotros ya lo hicimos en algunos tramos en la zona sur, pero también entre la zona norte y la Isla Baja. Conducciones para facilitar que en su momento se pueda meter agua depurada. En definitiva, hay medidas en el corto y medidas en el medio-largo plazo. Si aprovechamos esta oportunidad para declararlas de emergencia, ojo, y no se puede uno declarar obras de emergencia porque lo diga el presidente o la presidenta, es verdad, pero tenemos informes de la Consejería de Agricultura del Cabildo y tenemos informes de Baltén que nos están contando que tenemos una situación muchísimo más complicada que en años anteriores, que la tensión llegaba para nosotros en el mes de julio y sobre todo agosto, pero que esa situación tensionada de falta de agua para la agricultura ya está empezando a aparecer desde el mes de febrero. Por lo tanto, eso nos da argumentos para que jurídicamente se pueda declarar la emergencia, no emergencia hídrica en general, sino la emergencia de meterle mano a las obras que hemos identificado que hay que hacer en la isla de Tenerife.
Por resumirlo, buenos días, por resumirlo de alguna manera, debemos interpretar que de cara a esa votación de declaración de emergencia hídrica, la posición del PSOE será sí, pero así no.
Nosotros vamos a apoyar cualquier medida que plantee el Cabildo de Tenerife y la señora Rosa Dávila va a contar con nuestro apoyo. Ahora, lo que estamos diciendo es, no es necesario, probablemente no sea necesario la declaración de emergencia hídrica, que puede generar algunos problemas, declaremos de emergencia las obras del campo y meterle mano ahí directamente, sin más líos.
Porque es más rápido en esos términos, tal cual lo está explicando usted.
Porque es más rápido y porque evita luego malas interpretaciones de que algunos quieran utilizar la emergencia hídrica para poder derivar agua quitándola del campo. Por lo tanto, si la emergencia hídrica fuera para el campo, yo diría perfecto, pero tengo mis dudas en este caso. No vamos a votar en contra, no queremos oponernos por oponernos, no vamos a votar en contra, pero creo que lo que deberíamos hacer es plantear una propuesta y nosotros por eso hoy presentamos a las 11 de la mañana una rueda de prensa, el plan de choque que entiende el Partido Socialista que debe ponerse en marcha. Algunos son obras que nosotros dejamos ya preparadas, otras que dejamos con proyectos y otras que tienen que continuar. Y nos gustaría contar con el apoyo del gobierno del Cabildo, la verdad, porque creo que están bien orientadas, están bien trabajadas y son el resultado de conocer el sector desde hace años.
Entre otras voces, perdóname ayer, porque sí. Entre otras muchísimas voces que hemos escuchado en el transcurso de la mañana, recuperadas muchas del fin de semana, de la movilización que hubo de la gente del campo durante el fin de semana, hemos escuchado una diciendo más o menos así, no lo diré literalmente, más apuesta por la agricultura y menos turistas, que de alguna manera, tal cual lo estábamos escuchando, se culpaba en buena medida al turismo y a los turistas de los problemas con el agua, porque, en fin, era una lectura como otra cualquiera. ¿Teme que esto al final derive también en esta nube de turismofobia que parece estar ahí constante como la calima?
Sí, a mí eso es verdad que me preocupa, porque ahora mismo la mayoría de los agricultores lo que están pidiendo es agua regenerada, es decir, agua de depuradora, que el nivel técnico ahora es tan alto que se puede producir un agua de altísima calidad y donde tenemos que empeñarnos es en eso. Por ejemplo, una demanda que hay que impulsar cuanto antes, la depuradora aquí en Santa Cruz, que recoge el agua de la Laguna Santa Cruz y también del Rosario. Si se termina esa obra, que está desde el año 18-19 ejecutándose, que es lo que hay que meterle presión, es una obra con financiación en su momento planteada por el gobierno de España, por el gobierno socialista, por cierto. Esa obra lo que va a generar es un aumento enorme de la disponibilidad de agua depurada. De ahí que nosotros dejáramos arreglando la tubería del sur para meter agua en esa tubería y que no reventara como nos estaba ocurriendo. Si eso se pusiera en marcha, tenemos un balón de oxígeno para los agricultores tremendo. Por lo tanto, para mí me parece que el trabajo está más en la desalación y sobre todo en la reutilización de agua. Y lo saben los agricultores también. Ese creo que es el camino, por cierto, y otra de las medidas que vamos a tomar, y debe ser también el camino. Durante el mandato en el que yo estuve presidente, encargamos un estudio para saber dónde teníamos pérdidas de agua en los municipios. Hicimos un estudio en 12 municipios de Tenerife. Ahora tocaba en este mandato empezar a actuar allí donde encontramos problemas. Hay 12 municipios en los que se pierde entre el 35-40% y el 60% del agua. Hay municipios de más.
Eso no es delictivo. Fíjese la palabra que utiliza.
No sé
es
cómo.
Que, es que con lo que nos cuesta a nosotros desalar el agua, que haya esas pérdidas y no pase nada, Pedro Martín.
Bueno, pues este estudio, porque sabíamos que había fugas y dijimos, bueno, vamos a ver, no es que sepan o nos digan que puede haber fugas, vamos a hacer el estudio en esos 12 municipios. Pues tenemos unas fugas enormes. Yo creo que ahora lo que hay que trabajar en este mandato es por un plan de inversión, también de choque, para cambiar tuberías y empezar a poner tuberías nuevas. ¿Para qué pedir más agua de abasto público cuando hay lugares donde el 60, de cada 100 litros, 60 litros se te pierde por el terreno?
Es que me he quedado con la referencia de hasta el 60%, es decir, se pierde más de la mitad. No le voy a pedir el nombre de los 12 municipios, pero entre otros, ¿qué municipios están con ese problema?
Bueno, en este momento estamos hablando de los 12 municipios que la mayoría son que no tienen el servicio de agua concesionado, son servicio público, lo lleva el propio ayuntamiento, y yo no entro a decir si este es un buen o mal sistema. Lo cierto es que habitualmente lo que tienen son poca capacidad de inversión y pocos recursos y eso hace que se puedan estar produciendo estos problemas. Pero aquí estamos hablando de municipios como La Guancha, Ico y otros muchos en el norte que tienen problemas para el agua. No voy a decir las cantidades en uno o en otro de pérdidas, pero sí que son muy serias. Ahí hay que intervenir porque además los municipios quieren que se intervenga. ¿Por qué no tienen recursos económicos para meterle mano a este asunto? Estamos hablando que pueden ser más de 1000 kilómetros de tubería los que podemos tener entre todos esos municipios, con diferencia. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar para solventar esas mermas de agua que se pierden pues debajo de las calles.
Bueno, cambio de tema, aunque tengo aquí un montón de mensajes de los oyentes que quieren seguir con este asunto, ¿no? Pero le pregunto también por el tráfico y por los problemas que tiene la isla de Tenerife con respecto a las colas, ¿no? Al final el Cabildo va a apostar por el cierre de Guamasa. ¿Qué le parece a usted?
Miren, la señora Rosa Dávila prometió que en 90 días resolvía el problema de las carreteras cuando llegó a las elecciones. A mí no se me ocurrió decir, bueno, pues yo en lugar de 90, en 60. Miren, no. Esto es muy serio para hacer broma. Lo cierto es que no ha arreglado el problema y ahora está en una huida hacia adelante. Habla del cierre de Guamasa. Mire, si nosotros cerramos la entrada de Guamasa o cerramos entradas por la autopista...
O la de Tacoronte, que dicen muchos oyentes que claro, esa todavía es peor.
Y tanto. Y Santa Úrsula. Y empezamos a cerrar ahí, seguro que la TF5 va a ir mucho más desahogada. Pero lo que ocurre es que esta no es la solución. Y no es tampoco la solución no decir toda la verdad. Porque cuando el Cabildo dice que el informe de la Guardia Civil avala su decisión, no está diciendo la verdad. Cuando se lee el informe, y lo he querido traer hoy aquí, lo voy a dejar en la emisora, la COPE, para que ustedes lo tengan, lo que dice ese informe, entre otras cosas, es, uno, que se hizo un estudio durante 20 días, 10 días con el corte de Guamasa y 10 días sin el corte de Guamasa. Durante los 10 días que se hizo el corte, qué casualidad que estuvo por el medio un puente. Y pese a todo, las conclusiones son que de los dos sentidos de la marcha de la autopista, en uno no se producía cambio ninguno, a pesar del cierre de Guamasa. Y en el otro, en el máximo, hasta un 15%. Pero claro, si usted me hace esa valoración en un periodo en el que hay un puente y es solo un 15%, vaya. Si le dice el informe, oiga, mire, es que usted está quitando el problema de un sitio y poniéndolo en otro. Porque dice la Guardia Civil que lo que habría que haber hecho antes de hacer ese corte es un plan de obras, y ellos la sugieren. Dicen algunas obras que habría que hacerse. Y en esas obras que habría que hacer está hacer una rotonda en la zona y otra serie de variantes para evitar el colapso para todos los vecinos y vecinas que vienen de la zona de Guamasa y no se les deja entrar. Por lo tanto, creo que el problema está en que la señora Rosa Dávila está intentando tomar decisiones que no suenen a que sean propuestas nuestras. Y sigue frenando la solución de la TF5. Que es el ramal desde Guamasa a la parte baja de la laguna, el ICO San Juan de la Rambla, que ayudaría indudablemente a descongestionar. ¿Es verdad que eso va para rato? Sí, pero te podía haberse adjudicado ya desde el año pasado y es muy distinto que te sientes con los vecinos de Guamasa, por cierto, con los que la presidenta nos ha querido sentar, y explicarles, miren, estamos haciendo obras de esta carretera, ayúdennos, vamos a hacer algunos cortes, a que directamente la solución sea cortar. No me parece lo más adecuado, nosotros no estamos en esa línea, y lo que estamos reivindicando es que, miren, más allá de las buenas intenciones que pueda tener, que nosotros estamos dispuestos a apoyarla, ponga en marcha las autopistas y las carreteras que se le dejaron planteadas antes de irnos, con evaluaciones ambientales aprobadas, y que tiene paradas simplemente por una cuestión partidista, porque las hizo el PSOE y las está defendiendo el PSOE, y ella quiere desmarcarse completamente de nosotros. Pero sin embargo lo están pagando la ciudadanía de Tenerife.
Santi.
Pedro, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me gustaría que valorase lo que ha ocurrido con el Hotel de la Tejita. Se van a reanudar las obras después de que la justicia parece que ha declarado la legalidad de este proyecto. Y por otra parte, si considera usted que finalmente el de Cuna del Alma también saldrá adelante.
Mire, nosotros lo que planteamos es que se cumpla la ley. En el de Cuna del Alma, que fue tan polémico y gobernaba mi partido en el gobierno de Canarias, y nosotros fuimos los únicos que llegamos allí, paramos las obras. Mandamos a parar las obras porque había una denuncia. Y además, si no recuerdo mal, fue en un periodo de 24 horas. No es que nos hiciéramos de rogar o que esperáramos a que se montara el jaleo en los medios de comunicación. En 24 horas mandamos una inspección. Se paralizaron obras. Se hizo no una visita, numerosas para hacer distintas inspecciones. No solo con flora y fauna, sino también por si había vestigios culturales, vestigios históricos que hubiera que defender. Con toda esa información se elaboró un expediente que trasladamos al gobierno de Canarias. Ahora el gobierno de Canarias toma las medidas que creo oportunas, y bueno, y ahí ya no tengo nada más que decir. Pero nosotros hemos sido siempre muy escrupulosos con las decisiones que había que tomar. Y eso nos costó, pues, debates, que en el Cabildo hubiera colectivos que vinieran a manifestarse. Yo me reuní con ese colectivo. Pero en cualquier caso, actuar siguiendo la ley. Y ese es el camino que creo que hay que seguir para darle garantías a los ciudadanos de que las cosas se hacen bien.
Ahora la empresa del Hotel La Tejita va a reclamar daños y perjuicios. ¿Quién pagará eso?
Iba a comentar a los ciudadanos, lo digo como teoría general, y a los empresarios que hacen la inversión, es decir, la seguridad jurídica de la que tantísimo se habla en los discursos y que a veces pasa en situaciones como esta, ¿no?
Cierto, a mí me pedía Podemos en su momento que yo paralizara directamente las obras indefinidamente. Digo, mire, esto no se puede hacer, porque dije en su momento que eso sería prevaricación. Tenemos que actuar en base a los informes de los técnicos, de los funcionarios y de los especialistas. Y ese tiene que ser el camino. Y no tomar medidas por una cuestión que a mí me puede gustar más o me puede gustar menos. Yo creo que ese es el camino. Espero que el gobierno de Canarias pues dé las oportunas aclaraciones.
Oiga, otro tema que nos tiene a todos pendientes, lo del caso Koldo. ¿A usted le llamaron para comprar mascarillas a esa empresa?
No, yo me enteré del señor Koldo este por los medios de comunicación. No sabía de su existencia. Pero bien, es verdad que fue una época muy complicada. Yo contaba también en algún otro medio, fue una época en la que todos hacíamos competencia entre todos buscando mascarillas como fuera. Recuerdo que nos tenía que llegarnos unas mascarillas para el Cabildo, y estaba, y cuento la anécdota porque me llamó mucho la atención, y el proveedor me dijo, dice, mira, estaban en cola los camiones para subir a los aviones, pero si alguien llega y les ofrece más, estamos hablando en China, aeropuerto en China, si alguien llega y les ofrece más, se lleva el camión con las mascarillas para otro sitio distinto. Era una época complicada. Nosotros afortunadamente en el Cabildo no tuvimos desabastecimiento, hicimos una compra previa a la pandemia. Yo me pensé que no tenía mucho sentido, le dije incluso a la consejera, a Marían, ¿para qué compras todo este material? Dice, bueno, por tenerlo aquí por si acaso nos hace falta y tal. A mí me parecía que no tenía mucho sentido, es de reconocerlo. Y luego nos vino muy bien porque entre las compras que hicimos y lo que teníamos almacenado pudimos dar servicio a las residencias de mayores de la isla e incluso a residencias que no eran nuestras. Yo creo que ese es el camino ahora. Y con el señor Koldo, si se ha aprovechado del asunto para meterse dinero en el bolsillo, que le metan un viaje, que pague lo que tenga que pagar y si tiene que meterlo en la cárcel, que lo metan en la cárcel.
¿Y Ábalos debe dimitir?
Yo creo que Ábalos tomará seguramente una decisión muy pronto. Él no está acusado de nada, que yo sepa, ni está investigado por nada. Pero es verdad que hay que analizar si tiene una responsabilidad por tener a un asesor suyo que haya podido aprovecharse de esta situación. Y seguramente él tomará medidas durante esta semana, estoy convencido que algo ocurrirá.
Jaime.
No, a partir de ahí entiendo que compartirá con muchísimos compañeros del Partido Socialista la preocupación por todo lo que está pasando, por el desgaste que esto va a suponer y por el...
Sí, sin duda. Cualquiera de estos casos a nosotros nos preocupa muchísimo porque además nosotros pagamos, como ningún otro partido, cualquier caso que pueda oler a corrupción, pagamos mucho. Llegamos al gobierno pidiendo una regeneración, criticando los muchísimos casos de corrupción del Partido Popular, la condena al Partido Popular como partido por corrupción, aquellos escándalos por discos duros rotos con un martillo en la sede del Partido Popular, en fin. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente contundentes, duros, con situaciones como esta. Y el partido lo tiene muy claro.
Es, al margen de este asunto, que no sé si Santi querrá volver, ¿es posible esta legislatura o es una legislatura imposible?
Bueno,
hablo, es usted senador, está en la política de ámbito nacional, ¿es posible esta legislatura?
Miren, yo creo que es posible esta legislatura, porque además de los follones en los que estamos metidos hablando de la amnistía como si fuera lo único importante, yo creo en un proyecto político, el del Partido Socialista, que fíjense, ni ha roto España, ni ha dado la independencia a Cataluña, y que sin embargo se está hablando todo el día de ese asunto mientras la economía en épocas muy complicadas se ha sacado adelante. La crisis de la pandemia fue durísima y sin embargo en España se pusieron en marcha ERTE, en España se pusieron en marcha mecanismos para ayudar a los empresarios, en España se pusieron mecanismos específicos para comunidades autónomas como por ejemplo la Canaria, más de 1.000 millones solo para Canarias, ni para Cataluña, ni para País Vasco, ni para otros, para Canarias, para ayudar a la economía de Canarias porque éramos muy dependientes del turismo que se había ido a cero. Hemos tenido los mejores datos de empleo en Tenerife de los últimos 15, 18 años. Por lo tanto, yo quiero pensar que esto es realmente lo importante y que podamos seguir teniendo un gobierno que apueste por tener una economía que vaya adelante a pesar de las dificultades y que siga defendiendo derechos sociales como el aumento del salario mínimo interprofesional o tantas otras medidas. Yo creo en ese proyecto, aunque hay algunos, y ahora que estoy en el Senado me ocurre, que solo hablamos de los encapuchados de ETA, como si ETA todavía existiera, estamos hablando todo el día de que España se rompe, de que el gobierno es ilegítimo, y bueno, y no salimos de ese asunto cuando hay otros asuntos que sí que se toman, son en consideración y son importantes y a los que nadie le presta atención. Y termino, por ejemplo, que hace un mes y pico se aprobaba, ¿no?, darle un impulso a un acuerdo entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la del País Vasco para traslado de menores al País Vasco. Eso pasó sin pena ni gloria, porque teníamos que estar hablando todo el rato de la amnistía y de los encapuchados de ETA. Al menos ese es el debate permanente en el Senado. Entonces, claro, creo que este gobierno, en mi opinión, sería bueno que continuara. Y ya digo, yo creo que al final habrá que ver los resultados y ponerlos sobre la mesa, más allá del ruido y del follón permanente en el que estamos metidos.
Dependerá de si le hacen el gusto a Puigdemont en todo lo que pide. Eso dependerá, ¿no?
Ya veremos. En cualquier caso, ya se ha dejado claro por activo y por pasivo que no se va a hacer nada que sea inconstitucional. Y si el señor Puigdemont pide algo que es inconstitucional, no lo va a conseguir. De hecho, sus últimas presiones pues se han encontrado con el freno del gobierno, porque él quería seguir pidiendo más y se le ha frenado. En cualquier caso, yo miro a Cataluña, que es un lugar al que quiero especialmente, porque tengo familia allá y porque yo hice parte de mi vida también allí. Y la tensión y el independentismo, el sentimiento independentista que había en la época de Rajoy no es el que hay hoy. Hoy los independentistas tienen muchísima menos representación. Y fíjense qué cosa más curiosa, que el otro día, precisamente gracias al Partido Socialista, se llevaba una propuesta al Parlamento de Cataluña pidiendo la independencia por la cara. La unilateral está de nuevo. Y precisamente por los pactos que tiene el Partido Socialista con Esquerra, Esquerra Republicana, que es un partido independentista, no votó a favor. Se quedó solo Junts, prácticamente partidos minoritarios. Es decir, hemos conseguido que incluso un partido independentista como Esquerra Republicana, que gobierna en Cataluña, se desmarcara de la independencia. Yo creo que ese es el camino en el que hay que seguir trabajando y espero que al final le dé frutos.
Santi.
Es que yo no sé si con el tema de Coldo el Partido Socialista está haciendo lo que es la valoración correcta. Creo que el trasfondo real no es que estuviéramos ante una situación de emergencia y que en aquel momento, efectivamente, que esto es verdad, ahí cada uno tiraba por su lado, había una competencia brutal para traer las mascarillas, hasta ahí de acuerdo. Yo creo que la reflexión que tiene que hacer de fondo el Partido Socialista es qué baremos tiene esta organización como partido político para, en este caso, apoyarse en determinadas personas como parece ser, son asesores de confianza. No sé si hay algún tipo de baremo, si se les pide un currículum, porque esta persona, Coldo García, parece que lo único que ha acreditado es que es una persona muy de fiar, muy fiel. Es decir, fue quien parece que custodió casi con su vida los avales de Pedro Sánchez para enfrentar el proceso de primarias en el Partido Socialista, que era la mano de derecha de José Luis Ábalos, su sombra, dicen las crónicas, es decir, una persona de máxima confianza. Pero si Ábalos dice la verdad y es cierto que no sabe nada, eso básicamente supone que nadie dentro del ministerio controlaba lo que hacía Coldo García. Y Ábalos, en todo caso, y termino, sí que es responsable de una cuestión. Es responsable de llevar al ministerio a esta persona, ¿vale?, que podría enfrentarse a graves delitos. Y eso sí que es una responsabilidad del exministro. Yo creo que esto es la crítica que le hacen los ciudadanos al Partido Socialista con este asunto. Por cierto, sí. Coldo, que acabó de consejero de Renfe Mercancías, que me parece que es un puesto bien remunerado. Y no sabemos el currículum de Coldo. Yo creo que no llegó a lejos en el ámbito estudiantil.
Bien, pues cuando sitúas a personas que no tienen ninguna capacitación, si finalmente se demuestra que es así, o poca capacitación, y que aprovecha su cargo para en beneficio particular, hay que tomar medidas y hay que asumir responsabilidades. Y en eso estoy completamente de acuerdo. No hay que permitir este tipo de personajes que pululan siempre cercanos al poder. Hay que recordar que Coldo no era un cargo electo del Partido Socialista, era un asesor. Bien, estos son personas que se ponen a la sombra de políticos intentando, como en este caso puede ser, medrar para conseguir sus objetivos personales. Y por lo tanto hay que ser muy duro y pedirle también responsabilidades a aquel que lo colocó en su momento, que tendrá que dar explicaciones. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo.
Tengo aquí varios mensajes, Pedro, de los oyentes, de muchos asuntos. Unos hablando de lo de la falta de agua, que dice que hicieron ustedes para que no llegáramos a esta situación.
Uy, pues si me dejan, sigo contando todo lo que hicimos.
Otro oyente.
Mire, ¿qué hicimos? Plan de balsas. Ya he nombrado varias de las balsas que impermeabilizamos, entre ellas la más grande de Tenerife. ¿Qué hicimos? El mayor despliegue de inversión, que ya está por 200 millones de euros, para colocar grandes depuradoras en la isla de Tenerife. No para que vengan en el futuro, no, no. Que si sale uno a la calle puede ver la construcción que nosotros dejamos hecha, algunas casi terminándose, en el norte. en el sur, en el oeste de Tenerife, impulsando proyectos, canalizaciones. Colaboramos con Santa Cruz para también mejorar su red de saneamiento en situaciones complicadas, como es la que está en el muelle de la Hondura. Invertimos en... Bueno, ¿puedo seguir? Yo es que no quiero aprovecharme del tiempo, pero vamos. Cuando alguien me dice que hicimos nosotros, yo vengo con la tarea hecha y quedó mucho por hacer. Pero vaya que si invertimos y el plan de depuración, que va destinado luego a, primero a no verter aguas negras al mar y luego reutilizar ese agua para los agricultores, ese fue mi objetivo número uno, porque fue lo primero que firmé con el Estado cuando llegué a la presidencia del Cabildo.
Después hablan mucho también de carreteras, dice, seguimos esperando, dice José Antonio, que seguimos esperando el túnel desde Tegueste a la vía de Ronda, 20 años esperando, bla, 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 yo llevo 40 minutos en cola oyendo a este señor que todo lo hizo perfecto. Dice Javier, este señor estuvo 4 años y no empezó ni terminó ninguna obra, ahora va dando clases de carretera.
Bueno, voy, si quieren puedo explicar, miren, yo suelo comentar que yo no digo que lo hiciera todo perfecto, lo que estoy es poniendo en valor el trabajo que hicimos. Si no lo pongo en valor yo, ¿quién lo va a hacer? Pues mire, tengo que decir que lo primero que hicimos fue sentarnos con el gobierno de Canarias para empezar a hacer proyectos. Y un proyecto de un centro cultural o de un auditorio no se hace en 6 meses o en 1 año. Imagínense hacer proyectos como el caso del que estoy defendiendo, Guamasa, a la parte baja de la laguna, que son más de 300 millones de euros. Ese proyecto se tarda en elaborar más de 1 año, más de 2 años. Luego tiene que pasar por informes, entre ellos de medio ambiente, que te puede tardar 1 año y que siempre te dice que hagas cambios. Por lo tanto, el pasado mandato fue un mandato para empezar a hacer proyectos. Por cierto, para arrancar con una obra que no estaba arrancada y la pusimos en marcha, la conexión norte-sur, que es el cierre del anillo insular, y que antes de irnos ya se dejó conectada las dos bocas del túnel. Pues eso es una obra que desgraciadamente no se ve, porque no se verá hasta que no esté abierta. Es una obra monumental que iniciamos en nuestro mandato.
Dice,
por decir algunas.
Dice Javier, Pedro y su equipo han hecho un buen trabajo con el objetivo vertido cero en la isla de Tenerife. Domingo, sin embargo, dice, me estoy sacando el carnet de portero de Puticlub, a ver si me dan un carguito en el PSOE. Y dice también Victorino, que nos explique, por favor, qué significa esto de la declaración de emergencia hídrica. Dice, o sea, que nos comemos unos a otros. Para la agricultura, no. ¿Y cómo comemos?
Bueno, pues eso es lo que trataremos. Parece que la presidenta ha planteado lo de la emergencia hídrica. Nosotros de entrada, repito, no estamos por decir que nos lo explique, pero la emergencia hídrica, cuando hay una situación de emergencia, siempre el campo se queda en segundo lugar porque la prioridad es el abasto público. Y yo creo que ahora debemos centrar el tiro en el campo. Y repito, poner en marcha o continuar con obras que habíamos empezado, hacer otras nuevas que nosotros no hicimos. Y ese es el camino. Y declararlas de emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si declaras las obras de emergencia? Pues la diferencia es que si declaras la emergencia hídrica en general así, puedes encontrarte con que el campo no sea lo prioritario. Pero si declaras obras para el campo de emergencia, que es lo que pedimos nosotros, te permite que puedas adjudicar directamente a una empresa. Te permite que hagas la obra aunque no tengas las perras. Porque mientras empiezas la obra, ya puedes luego darle la partida económica correspondiente. Y hay mecanismos en el Cabildo de Tenerife para poder utilizar esas perras. ¿De dónde? Modificaciones presupuestarias. 2, coger los remanentes. Es decir, las perras que vienen, que no se gastaron del año pasado y que ya tienen la liquidación en el Cabildo. Es el momento adecuado porque hay perras para poderle meter mano. Y esa sería otra de las partidas. Y hay más fórmulas. Por ejemplo, la petición de un crédito. Porque el Cabildo, afortunadamente, la situación económica le permite poder pedir préstamo sin ningún problema porque tiene capacidad de endeudamiento. Ahí es donde hay que buscar también las partidas. Por lo tanto, estamos diciendo de dónde sacar el dinero y estamos proponiendo proyectos, que es nuestra obligación.
Pedro Martín, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE, el líder de la oposición en el Cabildo de Tenerife, también senador por la isla de Tenerife. Gracias por su visita.
A ustedes, muy amables. Gracias.